Para que una noticia relacionada con una desaparición, con un crimen, explote y estalle, tienen que darse distintas condiciones. Importa muchísimo el cuándo sucede. No es lo mismo que un crimen se produzca durante unas vacaciones a que se produzca en invierno, por ejemplo. La atención mediática es distinta. Es muy importante dónde sucede también.
Hay muy pocos casos mediáticos en Ceuta o en Melilla o en las Islas Canarias, ¿no? Los medios de comunicación les resulta más barato viajar a Galicia, viajar a La Rioja o viajar a Sevilla a cubrir sucesos. Y esto que estoy diciendo es tal cual, ¿no?
Y sobre todo es muy importante a quién le sucede.
Hay un factor que yo le llamo factor los ricos también lloran. Cuando el dolor y la desgracia cae sobre ese tipo de familias, la gente se lo devora y se convierten en hechos muy mediáticos, ¿no?
Tenemos una doble responsabilidad. El abordaje del caso particular que se ha producido en un momento determinado y el cómo contribuir para que esa realidad social pues adopte una posición crítica frente a esa situación, ¿no? Mandar un mensaje crítico, no solo un relato de lo ocurrido.
Pero todas las noticias no caben en los medios. Las desapariciones de mujeres jóvenes, porque suelen conllevar un mal final o un mal pronóstico, pues también van a ser siempre noticiables.
El caso de Laura Luelmo es uno de estos casos que yo llamo de rápido estallido. Es un crimen de muy rápida resolución, de una cronología muy vibrante y muy acelerada, en la que los medios creo que tuvimos un papel fundamental porque fuimos siguiendo casi el ritmo que tuvo la investigación.
El 12 de diciembre del año 2018 es la última vez en la que alguien tiene señales de vida de Laura Luelmo. Una profesora de 26 años, procedente de Zamora, que había llegado al campillo, a Huelva, un poquito antes.
Laura envió un último WhatsApp, se lo envió a su novio a las 16:20 de la tarde. Le decía, no sé si saldré a caminar, hace viento.
Al día siguiente no se presenta en el colegio y eso ya desata la alarma, desata las alarmas, y hay una persona que es la que le había alquilado la casa precisamente, que es la que presenta la denuncia por la desaparición de Laura.
Vamos a afrontar esta situación ya de inicio desde dos frentes. Desde la búsqueda, por si acaso se ha perdido, como también desde la investigación.
Rápidamente los investigadores tienen claro que es una desaparición de las que ellos denominan inquietante.
Se presentan sus padres, viajan desde Zamora hasta Huelva para tratar de enterarse de algo y de arrojar algo de luz por la desaparición.
Entran en la casa y echan en falta, en un principio nos dicen las zapatillas de deporte y nos dicen que unas mallas.
Pero al mismo tiempo que se estaban fijando en lo que ocurría dentro de la vivienda, se estaban fijando en lo que ocurría fuera de la vivienda.
A la salida de la casa, el equipo de policía judicial ven a un señor que salía de su casa. Resulta que es Bernardo Montoya.
Es un tipo que se llama Bernardo Montoya, que ha salido de prisión, tenía antecedentes muy graves, robo con violencia, allanamiento, asesinato, y que vive justo enfrente de Laura Luelmo, ¿no?
Ya de inicio pensamos que puede ser un sospechoso con mayúsculas.
Unas sospechas que ella había ya evidenciado con su novio, ¿no? Al que le había dicho, tengo un vecino que me mira raro.
De esta manera conseguimos que la patrulla que está allí, en teoría, velando porque nadie entre en la casa que tenía alquilada Laura, a la misma vez tiene la misión de comprobar todos los movimientos que haga Bernardo Montoya, que vive enfrente.
No se toca nada, ¿vale? No queremos contaminar nada. Vosotros tenéis vehículos a motor, vais a ir más lejos.
La Guardia Civil comienza a hacer batidas por la zona del campillo, alrededor del domicilio, de las inmediaciones del domicilio.
Hay que reconocer que todos los ciudadanos de las poblaciones tanto del campillo como todos los de alrededor se vuelcan en la búsqueda.
detrás la sierra, un par de kilómetros aproximadamente, en el lado izquierdo, a mis espaldas, es donde se ha encontrado esta mañana, en torno a las 12 y 5, 12 y 10 de la mañana, el cuerpo de una joven.
Un señor de la Cruz Roja fue el que divisó unas prendas y llamó. Y fueron a comprobar las prendas y miraron alrededor, y fueron la patrulla del Seprona los que observaron el cuerpo de Laura en ese lugar.
Y mientras tanto, la Guardia Civil ya ha empezado a vigilar a Bernardo Montoya, que cuando se entera del hallazgo del cuerpo, hace actos en lo que parecen los actos preparatorios de una huida.
Que sale con su vehículo y se adentra en el campo. Ahí es donde el equipo de seguimiento lo detiene.
Él hace algo parecido a una confesión, que es decir, que Laura muere accidentalmente y que él se asustó y la dejó allí, ¿no?
Dice que no ha tenido ningún tipo de agresión sexual con ella.
En todo momento se afanó en negar la agresión sexual porque él sabía que eso iba a allanar el camino hacia una prisión permanente revisable, que era lo que quería evitar.
Un agresor, cuando actúa de esa manera, sabe que la violencia sexual no solo es un agravante en cuanto a las penas, sino que es un agravante en cuanto al reproche social.
Tenemos cosas comprobadas. 16:22 manda el último WhatsApp a su pareja. A las 17:20 horas va hacia el supermercado. Tenemos el ticket que compra ella, media docena de huevos y el agua y demás. De las 17:20 a las 18:10, en ese espacio de tiempo es cuando él la ve venir con la bolsa y es cuando la coge y a la fuerza la introduce en su casa.
Agredió sexualmente a la muchacha y después acabó con su vida. Además, quedó acreditado que se ensañó, que la golpeó en distintas ocasiones, un sufrimiento de 78 minutos.
Oye, vengo, disculpame, que paga mi culpa. Te pido disculpas a la familia, lo siento.
Algunos estudios hablan del agresor perfecto y de la víctima perfecta, ¿no? Todos somos Laura, ¿no? Es decir, todos nos sentimos con la posibilidad de que directamente o alguien de nuestro entorno sea Laura Luelmo. Y en el caso de su agresor, Bernardo Montoya, por la pertenencia a la etnia gitana, por haber sido una persona condenada con anterioridad, se convierte en el agresor perfecto para volver a reforzar de que son estos hombres malos los que actúan sobre las mujeres buenas, sobre la sociedad buena.
Hay una teoría conocida que es la teoría de la mujer joven blanca, que cuando la protagonista del crimen o de un supuesto crimen o de una desaparición es una chica joven, blanca y de una familia de mediana posición, incluso de clase alta, tiene una especie de gancho, una especie de imán para los espectadores.
Las familias que quieren permanecer fuera del foco, si quieren, permanecen fuera del foco, ¿no? La familia de Laura Luelmo es un ejemplo de eso. Nunca quisieron saber nada de los medios de comunicación.
Y a partir de ahí, la sociedad no puede querer conocer más esa parte personal o humana para sentir lástima, para sentir una especie de compasión y evitar tomar conciencia sobre el hecho que ha llevado a cabo el agresor. Porque aquí de lo que se trata es de la actuación de un agresor, de un hombre que decide violar y matar.
El juicio contra Montoya, a petición de la familia, se celebró a puerta cerrada.
La justicia, para ser justa, y hay sentencias de los tribunales europeos en este sentido, pues debe tener la puerta y la ventana abierta para que el ciudadano vea lo que está pasando dentro de una sala de justicia, ¿no? Hacerlo a oscuras, no soy muy partidario de eso.
Ya ha habido veredicto y te lo voy a leer de manera textual, y es que el jurado popular ha declarado culpable por unanimidad al acusado.
Bernardo Montoya fue condenado a prisión permanente revisable por el crimen de Laura, y yo creo que todos tenemos en la retina las imágenes de él saliendo de los tribunales y pidiendo por favor que no lo dejasen en la calle porque lo iba a volver a hacer. Thank you. Yo recuerdo una ocasión, llegó a mis manos una fotografía que me filtró una fuente y que no pude publicar hasta pasados varios meses, porque en nuestra profesión las fuentes son siempre más importantes que cualquier buen titular. Tienes que ser consciente, por una parte, de que tienes que cuidar a la fuente, que vale mucho más que un buen titular, y por otra parte, del impacto que esa información va a tener en la propia investigación, que siempre tiene que estar por delante del periodismo.
Normalmente los casos se resuelven rápidamente, no en las primeras horas, pero sí en los primeros días de una investigación. Pero hay casos que se enquistan.
Cuando se queda estancado, mediáticamente también desciende el interés. Es como una hoguera a la que no tienes más fuego que echar y se empieza a apagar.
Cualquier profesional responsable, cuando tiene un caso de este tipo, se siente muy frustrado, muy limitado, muy infeliz por las circunstancias que envuelven al caso.
El investigador que se retira, por ejemplo, sin resolver un caso, o que cambia de destino sin resolver un caso, ese caso no se le va a olvidar. Si siento algo es haberme ido sin haber resuelto esto, ¿no?
El día 19 de abril del 97, el grupo de amigos, pues igual que, en fin, los fines de semana se solían reunir, y esa noche Eva, un poquito antes de las 12, pues se marchó para casa. Hay testigos que dicen que esa misma noche la vieron a unos 900 metros del domicilio suyo. Ahí desapareció.
Estaba así, con la mano así echada para adelante, una, y la otra me parece que la tenía debajo del cuerpo.
Eva Blanco tenía 16 años cuando, en abril de 1997, su cuerpo aparece en un talud de una carretera del norte de Madrid. Tiene varias puñaladas, casi todas hechas por la espalda.
Era una noche también de lluvia, en fin, una noche mala, ¿no? El agua pues había llevado pues cualquier indicio que podía haber dejado el autor, se lo llevó todo por delante.
Pero en el cuerpo de Eva Blanco había ADN del asesino porque la había agredido sexualmente.
Al ADN había que ponerle un nombre. Teníamos la persona, pero había que darle un nombre.
La operación Pandilla, que es como se llamó a las investigaciones para esclarecer el crimen de Eva Blanco, se llamó Operación Pandilla porque las primeras sospechas recayeron sobre todo ese grupo, esa pandilla que formaban los amigos de Eva Blanco.
Pero nunca, no llegó nunca a dar el resultado que nosotros estábamos esperando, ¿no? Lo único que es, bueno, teníamos el ADN, ¿no?
Pasaron dos años hasta que en 1999 el entonces alcalde de Algete intentó hacer pasar a todos los varones mayores de 18 años por una prueba de ADN para descarte.
No fue refrendada judicialmente, pero en la población sí quedó ese llamamiento. Y muchos hombres, voluntariamente y sin un requerimiento por parte del juez, entregaron su ADN.
Sabíamos que el autor no se iba a presentar, pero si tenemos a 3.000 varones y 2.000 se someten, esos son los que discriminas y ya te quedas con 1.000, ¿no?
Yo me atrevo a decir que la operación Pandilla seguramente no se dejó a nadie que tuviese una relación por colateral que fuese con Eva o con su familia sin investigar y sin mirar.
Pensábamos que, en fin, este. Y claro, llegaba la hora de la verdad, puerta otra vez para atrás, que no es. Te habías tirado por un mes o dos meses.
Familiares, amigos y vecinos de Eva Blanco se han manifestado.
Eva Blanco desaparece en 1997, un momento en el que la sociedad tiene muy presente todavía casos como el de la desaparición de las niñas de Alcácer. Y el caso, además, no tiene una pronta resolución para nada. Hacen que mediáticamente funcione muy bien, porque la gente necesita saber.
Hombre, yo con los medios, de verdad, siempre he tenido buena relación. Daba alas, ¿no?, a que tú tampoco no te durmieses, ¿no?
Los medios de comunicación, lo que hacemos normalmente es entorpecer las investigaciones.
Y nosotros tampoco podemos jugar a ser policías. Este rol peliculero de que de repente hallemos algo, descubramos algo que a ellos les había pasado inadvertido. Eso no sucede así.
Que hacen cuestionamientos, que ya dan por válidas teorías que a lo mejor alguien ha comentado en un momento determinado y la utilizan para intentar ocupar un espacio mayor en la audiencia.
Yo recuerdo en el caso de Eva Blanco, incluso se trató de dar una explicación a unas anotaciones alfanuméricas o numéricas que había en un cuaderno y se la quiso relacionar con grupos de carácter neonazi o de ideología neonazi, ¿no? Tampoco nadie ha pedido perdón, ¿eh?
Porque a veces se nos va a un contexto, se nos va a un entorno, gente que habla, ruido de fondo. A mí me importan los hechos y me importan las pruebas.
Estamos muy satisfechos con cómo se desarrolla. Lo que pasa es que hay una serie de personas anónimas que han llamado dando una serie de datos, entonces para ver si se lo recordamos y vuelven a llamar.
La familia jugó un papel importante porque desde el primer momento pues se prestaron bastante, colaboraron.
Una relación que eso se ha mantenido hasta el final, ¿no?
Yo sé que tarde o temprano la persona va a aparecer, no sé si será un año más, dos años, cinco años, pero vamos, tiene que aparecer seguro, seguro, porque tiene una cosa muy importante que es el ADN.
Yo sabía que a Eva le había pasado algo, la busqué hasta en los cubos de la basura.
Una investigación que se prolonga en el tiempo va dejando por el camino muchas cosas, ¿no? Va dejando primero las heridas en las víctimas directamente implicadas, ¿no? Esa herida nunca acaba de sangrar y nunca puede permitirse abrir un duelo y, por tanto, cerrarlo.
Cuando no se resuelve el caso, la investigación continúa, la justicia no responde. El dolor que produce el impacto inicial no se cierra, sino que se va reagudizando conforme cada uno de esos procesos traumáticos se ve reactivado por cualquier circunstancia.
Mike, yo siempre he sido, de verdad, una persona que al grupo siempre he estado como nosotros, inyectando, ¿no? Ahí nunca he dejado de creer, ¿no? De que algún día podía salir, pero que el tiempo corre en contra de las investigaciones, eso es.
Cuando yo llego aquí de capitán de policía judicial, la primera toma de contacto con el caso viene por el contacto con el que iba a ser mi jefe, que me acuerdo que me dice, yo solo te pido una cosa, Rubén, y es que me saques el caso de Eva Blanco. Es cierto que cuando esto sucedió, yo era de la edad de Eva Blanco, ella tenía 16 años, si no recuerdo mal, cuando sucedieron los hechos, y yo tenía 15.
Cuando vino Valero, pues yo ya, en fin, ya me tenía que ir, ¿no? Y entonces me tiré casi 4 meses con él hasta que, bueno, ya cogió las riendas de la unidad.
No entendíamos cómo nos había podido resolver el caso. Era una chica de muy de sus amigos, de muy de pandilla, y no nos entraba en juicio de que pudiese ser ajeno a ese entorno de Eva. Y empezamos a pensar, hay que abrir el abanico.
Se tenía el convencimiento de que aquello había sido un crimen de oportunidad, ¿vale? Alguien había visto a Eva, la había subido a un coche, la había agredido sexualmente y la había matado. Y claro, era buscar una aguja en un pajar.
Estamos hablando de una época en la que el servicio de criminalística no estaba especializado como actualmente, pero se tuvo la pericia en aquel entonces de preservar ciertas pruebas que han sido determinantes para que se pudiese sacar el caso.
Yo creo que la ciencia avanza muchísimo. Las muestras dubitadas de un caso se deben guardar siempre, porque tienen toda la información, son los testigos silenciosos de ese hecho delictivo. Por tanto, guardadlas perfectamente, porque en cualquier momento, eso que parecía que ya no nos iba a contar nada más, nos empieza a hablar de nuevo.
Una de las personas encargadas de la investigación del crimen de Eva Blanco se entera de que en Galicia la Universidad de Santiago de Compostela ha desarrollado un protocolo de investigación de ADN que posibilita el tener datos muy concretos del propietario, de la persona propietaria de ese ADN.
En primer lugar, se puede hacer una interrogación a esa muestra biológica diciendo, ¿de dónde es la persona que le ha dejado? el origen biogeográfico de esa persona, o sea, su ancestralidad. También le podemos preguntar a esa muestra biológica, ¿y qué color de ojos tiene esa persona? ¿Qué color de pelo tiene? ¿Y el color de la piel? ¿Y qué edad tiene este individuo?
Y ese ADN que había en el cuerpo de Eva Blanco desde la fecha de su asesinato se envió a la Universidad de Santiago de Compostela.
Haciendo el análisis, vimos que era más probable, bastante más probable, que fuera una persona del norte de África que tuviera los ojos oscuros en vez de claros, que tuviera el pelo oscuro, negro, en vez de marrón, y que el color de la piel fuera de intermedia.
Otra de las cosas buenas que se hicieron en aquella época, en 1997, es que tuvieron la pericia los investigadores de reservarse el censo de población de Algete y los pueblos aledaños.
Con lo cual la búsqueda, que había sido una búsqueda de miles y miles de personas, se restringió nada más que a 300 personas, ¿no?
Lo que hicimos fue reservar todos aquellos que tenían ese perfil de norteafricano y empezar uno por uno.
Esa cifra tan manejable por la Guardia Civil ya da con un ADN muy similar, un ADN casi idéntico al del cuerpo de Eva Blanco.
Cuando tiene esta coincidencia tan alta, nos lleva a pensar que puede provenir de un familiar bastante directo.
Se trata de Fuad, que es el hermano del autor material del crimen.
Ahmed Chelk ya no residía en nuestro país, vivía con su familia en el extranjero.
Y es como la Guardia Civil llega allí, hasta ese rincón de Francia, donde se escondía la persona que casi 20 años atrás había matado a Eva Blanco.
Quedaba solamente un año para prescribir, ¿no? Aunque no estaba, pero para mí fue un... Por fin, ¿no? Se ha podido llegar, coño, a ponerle el nombre, ¿no?, a ese ADN que tanto hemos luchado, ¿no?
Yo me acuerdo que yo hablé con los investigadores y dije, mira, yo solo os pido una cosa, yo quiero ir a decírselo a la familia, se lo pedí expresamente. Intenté decírselo, me eché a llorar ahí como una magdalena y no conseguía articular palabras, pero bueno, al final lo único que me salió es eso, es decir, hemos detenido al autor del asesino de vuestra hija, se abrazaron todos y pues eso fue la explosión de esa alegría y sobre todo yo creo de descansar.
Ahmed ingresó en prisión condicional en la cárcel de Alcalá Meco a espera de juicio y es durante ese ingreso que él aprovecha para con unos cordones ahorcarse, asfixiarse y quitarse la vida.
Si es mejor que hubiera estado 20 años en la cárcel o la decisión que tomó, es algo que yo no entro ni a valorar, ni la pienso, ni prefiero pensarla. Es un final que él decidió. Ya está, para nosotros el final terminó en el momento que se le detuvo.
Él solito se ha juzgado y él solito se ha condenado y él solito ha cogido la condena que quería. De una forma u otra, se acabó, es el punto ya final.
Has dado esa tranquilidad a alguien que ha sido casi ya de tu familia. No le devuelves a su hija, eso es imposible, pero por lo menos que puedan descansar con la tranquilidad de que se ha hecho justicia.
Tantos años, ¿no? Casi 19 años, ¿no? Yo hablo de todos los que se pasaron por ahí, por el grupo, ¿eh? Por la familia también, ¿sabes? Esa relación que había, darle esa satisfacción. Fue un caso que queda ahí en la historia y se recordará mucho tiempo, creo yo.
Uno no es muy consciente a lo que se enfrenta cada día. ¿Te das cuenta de que hay mucho rechazo a todos los avances que se están produciendo y a todas las aportaciones que haces desde la medicina forense, desde la medicina legal, para tratar de cambiar no solo la respuesta ante los casos individuales que se producen, sino sobre todo a cambiar las referencias sociales que permiten que esos casos sigan produciéndose y que sigan produciéndose desde la invisibilidad, desde el anonimato y, por lo tanto, desde la impunidad?
En la historia criminal española, el crimen del CAS Reco es singular y único, porque ningún caso se había mantenido abierto durante 3 décadas. Recordemos que a los 20 años un asesinato que no ha sido resuelto prescribe.
Si no prescribió la causa fue porque se mantuvo abierta, se mantuvo con diligencias abiertas durante mucho tiempo para parar esa prescripción.
Elena y Esteban, que estaban haciendo la caja en ese momento, le abren la puerta a la verja a una persona que ellos conocían. Tanta confianza debían tener que Elena se volvía a sentar en su silla. Le meten 3 tiros, uno de ellos le entró por la mejilla y fueron fatales. A Esteban le pasó algo parecido, le dio en la cabeza y lo mató.
Operación Jurásico, 30 años de una instrucción fallida, mal hecha, y que, bueno, yo creo que hemos llegado a este final por el coraje de una serie de personas, en concreto Isabel, una mujer leal a la memoria de su hermana y confiada en la sociedad que la rodeaba.
En mi vida normal iba a recoger a mi hermana los fines de semana al CAS Record, donde estaba trabajando. Llevaba a mis sobrinos y entonces, bueno, llegué allí. Como siempre, yo toqué el claxon del coche, ¿vale? Y estuve esperando mucho tiempo. Ella no había salido a decirnos, porque siempre salía, bueno, pues voy a tardar 5 minutos, 10, ¿vale? Y entonces, bueno, yo entré hasta la mitad del parking, los llamaba y ellos no me contestaron. Y entonces cogí a mis sobrinos y me los traje para casa, porque yo sabía que algo, o sea, la intuición era que yo sabía que algo había pasado. Y bajó mi pareja y mi padre, y entré yo primero, entró mi padre después. Y entonces yo ya me encontré con el cuerpo de mi hermana y mi padre, nada, se arrodilló allí, estuvo arrodillado allí todo el tiempo que estuvieron, hasta que levantaron los cadáveres, claro.
Estaba ahí en la barra trabajando y cogí el teléfono y, mira, te llamo aquí del CAS Record, que ha habido un accidente. Y precisamente estaba atendiendo a los amigos de él, que le esperaban ahí en la barra siempre.
Y al llegar allí nos encontramos que efectivamente ya con el coche fúnebre y toda la familia de Isabel. Ya entramos en la nave, José se fue hacia su hermano, estuvo al lado de él y todo eso ya fue un drama. Ese día fue un drama.
Y la operación Jurásico es pues una sucesión de mala suerte, de mala praxis, de desgracias a veces, de infortunios.
Fue todo mal hecho desde el principio, no acordonaron la zona, ahí había, se supone que tendría que haber muchas huellas, porque nosotros les decíamos que las nuestras tenían que estar, y después empezó a llegar gente, y la gente entraba allí como si nada, ¿no?
Yo hablé incluso con uno de la científica, que cogieran todas las huellas, pero que no les quedara, que no les quedara rastro de nada.
Pues escribía siempre cartas al director cuando era la fecha, ¿no? Y entonces ahí me quejaba un poco de que la justicia como que no iba muy bien, porque no habían recogido nada.
Preguntaba si nadie te decía. Te decían que estaba localizado y que esperaras, porque esto era bastante difícil de conseguir, pero que, bueno, que ellos estaban investigando en el caso.
Pero yo decía, en algún momento tenemos que, o sea, no, esta situación no puede seguir así. Si ellos no toman medidas, tenemos que tomarlas nosotros. Y que empiecen a hacer las cosas bien, porque es que las investigaciones desde el principio fueron todas muy mal.
En su lucha por ser escuchada, María Isabel ha aparcado su coche, cubierto de preguntas, a las puertas de los juzgados.
Entonces
de Lugo.
Vino la primera huelga de hambre. Estuve 4 días, que lo que quería era reunir a todas las fuerzas del Estado para que nos echaran la culpa unos a los otros.
Después de la huelga de hambre de Isabel, se preparó una junta con el comisario, el coronel de la Guardia Civil, con el subdelegado. Quedaron todos de acuerdo en que había que intentar hacer algo.
Después vino el encadenamiento en el juzgado, que me encadenaba todos los días en mi horario no laboral.
Hasta los 20 años, cuando prescriba, estaré aquí.
Hice la segunda huelga de hambre, ¿vale? Esa fue de 24 días. Vino mucha gente a darme datos. Yo voy contigo a la policía y yo cuento lo que tengo, lo que sé o lo que vi.
A mí, como parte integrante de esta sociedad, me da pena que Isabel tuviera que hacer dos huelgas de hambre para que alguien la escuchara. Y gracias a que ella ha hecho todo eso y gracias a que los medios de comunicación siempre han estado ahí.
Yo hacía cualquier cosa y siempre, en los aniversarios.
Nos ayudaron mucho a mantener vivo el caso y que la gente no lo olvidara.
Cualquier movimiento que nosotros hacíamos, la prensa siempre estaba ahí.
Somos pues una forma de visibilizar su sufrimiento y una investigación que sigue abierta.
Y a veces los medios de comunicación cumplen ese papel de activador, ¿no? Recogen la protesta de un familiar que dice que la Guardia Civil y la policía no han hecho nada por su caso, y el delegado del gobierno, que ve que se aproximan elecciones, a lo mejor le interesa mantener viva esa llama y llama al teniente coronel de la zona o el coronel de la zona y le pregunta por ese caso, y el coronel de la zona activa policía judicial.
Porque cualquier hecho que los medios de comunicación no recogen es un hecho que se olvida, y los hechos que se olvidan no interesan a nadie.
Un asesinato prescribe a los 20 años. ¿Qué ocurrió en el caso del CAS Record? Que ya había un investigado, había un sospechoso, se habían iniciado unas pesquisas y al estar abiertas eso permitió darle oxígeno a la investigación, que no llegó a prescribir a los 20 años.
Siempre tuvo un sospechoso y siempre fue el mismo sospechoso además, ¿no? Una persona llamada Juan tenía un bar en Lugo, él tenía antecedentes por tráfico de drogas. Él tenía licencia de armas, pese a que él negaba tener ninguna relación con las armas.
Ellos empezaron a mirar la gente que iba a comprar allí, y el único que manejaba armas y que tenía drogas en su establecimiento, ya lo sabían, pues era esa persona.
Posiblemente tuvo cómplices, tuvo una persona que le acompañó. Gente que posiblemente le informó que había más dinero de lo habitual en el CAS Record porque la recaudación no se había llevado ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, posiblemente. Pero volvemos a insistir, la investigación se cerró.
Una vez han sido descartados y el caso ha prescrito, no hay marcha atrás.
Si el objetivo de la pena es la reinserción de la persona y durante esos años no ha actuado, no ha delinquido, pues no tiene sentido aplicarle una pena que tiene el objetivo de reinsertarlo.
Yo tengo muchas dudas en torno a eso, ¿no? ¿Por qué la acción de un genocida nunca prescribe, pero la acción de un asesino en serie, por ejemplo, sí que prescribe?
En los últimos años ya de la investigación, cuando parecía que no iba a avanzar, que no daba más y que estaba condenada a quedarse en un cajón, unas escuchas telefónicas fueron determinantes. Eran unos indicios que el fiscal no vio claros y por eso no acusó.
Cuando fui a hablar con el fiscal, que me dijo que era mejor que no revolviera las cosas porque, que el presunto implicado que tenía, ahora que tenía una vida normal. Entonces es verdad que yo me enfadé mucho y, bueno, me levanté del despacho de él y tal y le dije, ¿y entonces la vida normal de nosotros? ¿Quién nos truncó la vida?
Dos personas jóvenes que se van. Las familias también quedan un poco... Las familias quedan tocadas para toda la vida. Mis padres no volvieron a ser como eran. Todo cambia.
Como vivíamos todos en casa, pues nada, pues imagínate, tuvimos que hacernos cargo de los niños, no solamente los niños, porque mis padres, o sea, perder una hija, yo creo que es lo más duro que puede pasar, ¿no? Entonces, claro, los tenía que sacar a todos para arriba. Bueno, mi madre estaba deshecha y mi padre también, vamos.
Cada vez que toco el tema de mi cuñado, para mí es muy doloroso, porque ese día a mi cuñado no le tocaba trabajar.
Estuvo porque le cambió al encargado.
Se lo pidió el encargado que le hiciera la tarde.
Mi hermana pues estaba en la flor de la vida, quiero decir, con sus hijos pequeños. Yo estaba segura que había estado en el momento equivocado, en el sitio equivocado.
mi hermano, yo veo las fotos que se fue con 26 años y yo veo aquí gente que tiene la edad que tiene él, que tendría él hoy. Y bueno, mira, pues me acuerdo, mira hoy Esteban sería como este hombre.
Ella y yo, por circunstancia de la vida, mis padres habían emigrado a Venezuela y entonces nos dejaron en un internado. El hecho de estar siempre juntas, ella para mí era, pues no sé, mi madre, mi amiga, bueno.
Fue importante que llegasen a sede judicial, al menos yo creo que para que esa familia se quitase una espina que tenía clavada desde hacía 30 años.
¿Usted conocía a las dos personas que aquí han fallecido, verdad?
Sí, de verlo.
¿Los conocía pero su nombre?
No, pues su nombre.
Sabíamos que la persona que mata a Elena y a Esteban era un cliente habitual del Carrecor. Muy habitual, porque Esteban y Elena habían cerrado ya el establecimiento. Hemos cerrado, bueno, pero como es un cliente habitual, vamos a abrirle, le vamos a hacer la faena de negarle la posibilidad de que haga la compra.
¿Conoció usted al padre de Elena?
No.
¿La cajera que falleció?
No sé quién es.
Y eso es mentira porque mi hermana le dio el número, bueno, el teléfono de mi padre para que se pusiera de acuerdo con él para hacerle un trabajo. Bueno, se le había roto una tubería.
¿Alguna vez tuvo usted un revólver?
No.
Una persona que pudiera tener armas. Armas parecidas a las que producen la muerte de Esteban y Elena, porque se las habían intervenido en sendas operaciones policiales.
¿Nunca ha conducido usted coches?
No, nunca.
¿Cómo explica que haya sido en alguna ocasión incluso imputado por delitos de coche?
En el 2010, y en el 2011 nada más fue probarlos y nada más.
Las dos veces que usted ha probado un coche en su vida ha sido interceptado por la Guardia Civil y le han sancionado.
Sí.
Dos veces que salió, según él, a probar unos coches que vendía, pues justo lo pilla la policía y tiene multas puestas.
Tenemos un ingreso bancario que se produce en octubre del 94, donde la UDEF dice que no ha encontrado justificación a esos 3.200.000 pesetas que se ingresan en el año 94.
¿Ocurrió una reunión con Barja, Gif y Santiago tomando un café en el bar y que usted propusiera realizar ese atraco?
No, es mentira.
Hubo testigos que reconocieron en sede policial que este señor les había puesto un arma en la mano y les había dicho: vente conmigo a dar este golpe que es rápido y fácil. El problema es que cuando llegamos a juicio, esos testigos estaban muertos en su mayoría y su testimonio su acusación se había diluido con el tiempo.
Posiblemente cuando había aquellos testigos que se les preguntaba en el juicio: ¿usted reconoce al procesado? Decían, no, ¿quién le va a reconocer detrás de una mascarilla tapada con un gorro y 28 años después?
Oiga, no estamos juzgando a este señor, estamos juzgando a este señor. Enseñó la foto de cuando este chico tenía 20 y algo de años a uno de 54. Es completamente diferente una persona de otra.
A ese señor lo podemos ver, porque está ahí. Pero la foto de Elena y de Esteban se quedó parada en el tiempo.
Yo tengo mis dudas de que lo condenen. Me gustaría que lo condenaran, pero tengo mis dudas.
Estamos aquí para que se haga justicia. A ver si es verdad que la justicia existe.
Pues el resultado, que estamos ante una persona que, según la justicia y la audiencia provincial, y mediante una sentencia que yo tengo que respetar, la ha declarado suelto, y el papel nuestro es recurrir a esa sentencia. Y es lo que vamos a hacer.
Hay una máxima judicial que yo intento tener muy presente siempre en mi trabajo, y es que es mejor un culpable en la calle que un inocente entre rejas.
El Estado de Derecho que tenemos, en el que vivimos, es un Estado garantista. Quiere decir que el reo tiene muchas garantías, y una de las garantías que tiene el reo es que los indicios no son una prueba. Son indicios nada más. Y la suma de indicios, algunos tribunales consideran que es una prueba, otros tribunales consideran que no.
El Tribunal Supremo dice que la prueba indiciaria hay que considerarla como una prueba directa siempre y cuando los indicios sean tenidos en cuenta en todo su conjunto y tengan conexión entre ellos. Porque indicios había más que de sobra y no estamos satisfechos con que la sentencia no conteste a ninguno de ellos.
El crimen del Cas Rècord, como tantos otros, pese a que la convicción moral de todos aquellos que lo investigaron, incluso seguramente de aquellos que lo juzgaron, es que sí que habían encontrado al autor, no había la carga suficiente, la carga probatoria suficiente como para poder condenar a nadie, ¿no?
Hay un 37% de homicidios sin resolver en el mundo. Viene a representar 185.000 casos. El porcentaje en Europa, que es el porcentaje más bajo de homicidios sin resolver, es del 8%.
¿Entendemos que han tenido justicia Elena y Esteban? Entendemos que no. Por eso la jurisdicción nos permite ir a una instancia superior, en este caso el Supremo. Y no vamos a parar. Es que sería absurdo parar.
En nuestros adentros nos sorprendió un poquito, ¿no? Porque, bueno, siempre tienes la esperanza de que, de que es, efectivamente sí que iba a haber justicia y tal. No pudo ser, pero sí también era una cosa que teníamos prevista. Quiero decir, no era algo que nos sorprendió, ¿no? Nuevamente, otra piedra en el camino. El refrán dice que no te den lo que puedes aguantar, ¿no? Nosotros seguimos aquí, hemos llegado hasta aquí. Para nosotros es este señor y seguirá siendo.
Yo confío, sí, yo tengo confianza de que en el Supremo nos den una solución más favorable. Si quedaran impunes, sería un fracaso para las autoridades. Sería un fracaso y un dolor para nosotros, pero también sería un fracaso para la sociedad.
Vamos a llegar al final de todo. Si llegamos allí y nos dicen, pues hasta aquí ya no se puede hacer nada más, será en el momento en que pararemos. Pero mientras, pues ahí seguiremos y ya te digo, a lo que haga falta.
He aprendido que todo es comercializable, vendible. Incluso con algo tan horrendo se puede hacer negocio. Todo se puede vender, con o sin mi consentimiento. He dicho más veces no de lo que puedo recordar a homenajes, a entrevistas. Los muertos deben descansar en paz y a los vivos deberían dejarnos también tranquilos. Esta es la respuesta a un requerimiento de esta serie, a una víctima colateral de un crimen. Y yo no me queda más remedio que empatizar con ella. Si yo fuese víctima de un crimen, pediría lo mismo seguramente que ella. Y lo que yo tengo que hacer es tratarlo de contar con la mayor honradez posible. Honradez para, primero para conmigo mismo, para ser fiel a la verdad. Pero después, para no provocar un daño adicional a quien ya ha sufrido un daño que yo jamás voy a comprender.